Bueno, ha hecho un repaso más exhaustivo de las obligaciones, aunque lo habíamos adelantado en las anteriores ponencias, pero se ha centrado muy bien en las obligaciones tanto de la empresa de trabajo temporal como de las usuarias. He hecho un comentario de las herramientas ágiles de gestión. Me he apuntado aquí, uh-huh. Me he subrayado lo de ágil, ¿no?
Sí.
Las herramientas de coordinación, tanto para ETTs como coordinación de actividades empresariales, precisamente tienen que ser ágiles. No sé si lo dijimos aquí en la última, no sé si fuiste tú, José Manuel, o me suena la frase de que cuando te venden una herramienta de coordinación tienen que poner como las bebidas alcohólicas, úsese con moderación. Porque sí. En el momento que no la usemos con moderación, en vez de una ayuda, realmente es una herramienta odiosa.
Sí.
Entonces, a mí lo de ágil, que además lo ha dicho en varias veces la intervención, me lo he apuntado aquí porque efectivamente, si realmente aporta a valor a tener la documentación ordenada y sobre todo llega al trabajador, ¿vale? Que hemos visto que Steph lo que hace muy bien es hacer una formación muy dirigida y muy cercana al trabajador, tanto los suyos como a las ITTs, pues esas herramientas de coordinación sí que nos van a ser muy útiles, ¿no? Otro de los puntos que ha comentado que me gustaría resaltar es el tema de definir muy bien el rol de los trabajadores que vamos a contratar. A nosotros habitualmente nos pasa que contratamos un mozo y cuando vas a ese centro de trabajo está encima de la carretilla. No, porque si está de mozo, está de mozo, y si está de carretillero, está de carretillero. Ese es el error más común en nuestro sector, es que contratamos mozos, que además sabéis que los epígrafes de cotización son más bajos, en caso incluso de un accidente mortal, y me pongo siempre el peor de los casos, la propia mutua de accidentes de trabajo podría rechazar ese accidente mortal con las implicaciones que eso lleva, porque estamos cotizando por debajo del epígrafe por el que deberíamos de cotizar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el modelo de contrato, del contrato de puesta a disposición, qué funciones va a realizar. Por tanto, el usuario final, que al final normalmente es el responsable del almacén o el director de operaciones de esos almacenes, nos tiene que dejar muy claro para qué lo vamos a usar. Luego podemos entrar en otras derivadas, como ha comentado antes nuestro compañero, del tema de relaciones laborales, ¿no? Si en el contrato de disposición pone que el contrato es provocado por un aumento de mercancía de Inditex, legalmente solo puede tocar mercancía de Inditex. Si luego empieza a tocar mercancía de Mango, ante una inspección de trabajo podríamos tener un problema. Eso es un tema más de relaciones laborales. Pero en el tema de prevención, si le contratamos como mozo de almacén sin tener en cuenta el tema de las carretillas y luego coge la carretilla y tiene un accidente, tendremos un problema la ETT y más en más caso lo nuestro, porque la ETT te da lo que tú le pides. Entonces, lo ha adelantado Javier y eso tenemos que definirlo muy bien y tiene que quedar muy claro que nos tenemos que ceñir mucho. Entonces, siempre la recomendación que nosotros desde prevención damos a nuestros centros es que vayan mayores. Oye, que luego no coge la máquina, bueno, pues no la ha cogido. Como si las labores de mozo especialista o mozo más conducción de carretillas sí la podemos contemplar, tampoco hay tantas diferencias de epígrafes ni de tarifas, pues preferimos estar cubiertos con ese tema, ¿no? No sé si queréis comentar algo, si no arrancamos un poco con los retos, ¿no? La idea es que de las cuatro presentaciones que hemos escuchado, pues bueno, yo me he tomado una serie de apuntes en cuanto a qué debemos o en dónde creemos que debemos avanzar en la gestión de la coordinación de actividades con las ETTs. Y el primer punto que ya hemos comentado, pero que me gustaría un poco que reflexionamos en voz alta y dimos un poco la última opinión, es el tema de la gestión de los accidentes e incidentes. Si queréis contar un poco la experiencia de cómo los estáis haciendo, porque creo que, como hemos comentado antes, ha sido alguna pregunta, una mala gestión de un accidente puede generar un problema muy serio para las compañías. Entonces, es cierto que el volumen de accidentes en las ETTs, por desgracia, es alto, y como digo, tenemos que tener ese punto muy, muy clarito. Creo que es un punto de mejora, tanto para reducir la siniestralidad en las ETTs, que con todas las cosas que hemos visto aquí, que estamos haciendo, está claro que va a mejorar. Pero bueno, si lo tenemos, ¿cómo gestionarlo?
Yo es que soy mucho de la idea de que contaba José Manuel, ¿no? El hecho de que las empresas usuarias se computen los accidentes de las ETTs como accidentes propios. Si de alguna manera la comunicación que se hace a la autoridad laboral de los accidentes, nosotros cuando hacemos la comunicación ya explicamos que ha sido en la empresa usuaria, dónde ha sido, a qué hora y todo. pero no computa, o sea, no hay ni un porcentaje, ni de una manera, dijéramos, legal, entre comillas, de que este accidente se le cargue. Yo creo que en el momento que se pudiera cargar un poco el accidente a la empresa usuaria, que en realidad es donde ha sido, yo creo que las cosas cambiarían.
A mí me gusta, que aparezcan mis gráficas, pero que como
no sé si sois muy partidarios de la idea, supongo que no, porque eso va en detrimento vuestro.
A ver.
Pero yo creo que en beneficio de la prevención y en beneficio de reducir la siniestralidad, yo creo que se implicaría más todo el mundo.
Como prevencionista te digo que sí, como empresa
sobre todo
desde que el ministerio puso en marcha el tema del bonus de prevención famoso, en el que empresas que estén por debajo de la media del sector y cumplan una serie de indicadores, que por lo que hemos expuesto aquí, pues lógicamente las cumplimos, puedan beneficiarse de unas devoluciones de las inversiones en materia preventiva. Si a mí me imputan los DTTs, pues probablemente de esos, yo más o menos DHL Express está más o menos recuperando al año unos 150.000 euros. Si yo dejo de recuperar esos 150.000 euros porque las ETTs tienen siniestralidad, igual se os vuelve el efecto boomerang, es que dejo de trabajar con ETTs. Entonces, creo que preventivamente es muy bueno para reducir la siniestralidad, pero no creo que tengamos que llegar al último fin de que nos compute esa siniestralidad como empresa en nuestros indicadores y en nuestros índices, sobre todo del sector.
A ver, yo de todas formas un comentario. No te computa estadísticamente para la administración, pero al final sí te ves afectado, puesto que evidentemente cuando tú das de alto un accidente, dices que ha sido en DHL o Supply Chain, y cuando hay un número elevado de accidentes, estás envuelto en campañas, ¿eh?
Sí,
de hecho,
sí.
Nosotros ahora, recientemente, concretamente en la provincia de Guadalajara, pues porque tenemos varios centros, por lo cual pues sí que da lugar a que se acumulen a lo mejor bastantes accidentes de empresa de trabajo temporal, y te ves involucrado en una campaña de reducción de accidentabilidad.
Sí, sí, está claro.
Pero
lo importante es que lo que los números,
aparte económica.
Por eso digo que como prevencionista, como prevencionista lo tengo claro, claro, pero al final siempre hemos hablado mucho que la prevención tiene que dar una rentabilidad. Entonces, es cierto que el bonus malus famoso o el bonus de prevención, pues vuelvo a decir lo mismo, de hace 15 años lo venimos hablando, hasta el 2010, parece que fue, 2009, no lo implantaron, pero mi dirección ya directamente me dice, oye, en el valle del 2016, ¿cuánto dinero va a entrar de esto que recuperamos, de que lo vamos a hacer muy bien? O sea, ya lo tienen como que aportas ese valor, y el año que lleguemos, pues me dirán que la culpa ha sido mía. Digo, no, la culpa no era mía, la culpa es o que no has invertido en prevención, o que hemos tenido más siniestralidad. Pero creo que la gestión de los accidentes se puede hacer como se está haciendo Supply Chain, es decir, integrarlos en mi sistema de gestión interno, creérmelos yo y gestionarlos yo para reducirlos.
Uh-huh.
No hace falta llegar tan lejos a que la administración nos ponga ahí los indicadores.
A veces sí, sabes que si no hay el garrote detrás, ya, la gente lo actúa.
Bueno,
¿eh? No.
en nuestro caso, efectivamente lo hacemos así, está integrado. Es más, se comunica o se habla con las empresas de trabajo temporal de tal forma que los trabajadores puestos a disposición, como cualquier empleado de DHL, debe comunicar que se ha hecho un daño. O sea, no puede salir del centro de trabajo alegremente y por su cuenta de riesgo ir a su mutua y decir que se ha accidentado. Porque entonces perdemos esa trazabilidad del accidente y del momento donde ha ocurrido ese daño, ¿no? Entonces, bueno, por nuestra parte, el ETT nos debe comunicar que se ha lesionado, independientemente que en ese momento sienta más o menos dolor que le obligue a ir a la mutua. Es decir, porque ya sabéis que hay muchas veces que tú te das un golpe ahora y hasta dentro de 3 horas, que a lo mejor no estás en frío, realmente no notas ese daño, ¿no? Entonces lo que se les pide, y es exactamente igual que a trabajadores de DHL, es que lo comuniquen. Que luego, al salir, necesita ir a la mutua, pues bueno, ya tenemos constancia, ya podemos avisar a la ETT e iniciamos nosotros nuestra investigación de accidente. ¿Vale? O sea, es decir, está totalmente integrado. O sea, un accidente de un ETT es exactamente igual que un accidente de una persona de DHL.
De hecho, es eso. A nosotros lo que nos cuesta sobre todo es eso, es recibir el feedback de la empresa usuaria, ¿no? Muchas veces tenemos que hacer las investigaciones con la versión del trabajador. Y única, exclusivamente, que puede ser cierta al 100%, puede ser falsa al 100% o puede ser a mitad.
Claro que cuando el accidente es traumático y hay una lesión, pues como nos pasa con los propios trabajadores, el accidente está claro.
Uh-huh.
Pero en nuestro sector, además, que hay mucho trastorno musculoesquelético, el gestionar eso, si es accidente o no es accidente, si se lo ha hecho jugando, no sé, haciendo la poda de los árboles el domingo o jugando con los hijos en el parque el lunes, si no hay comunicación es imposible. Entonces el flujo de comunicación tiene que ser directo. Por eso digamos que el procedimiento tiene que ser muy claro. Cuando un ETT se hace daño, no tiene que... ¿Qué ocurre? Que los ETTs normalmente hay veces que se lo callan, ¿no? Por el miedo a, oye, pues mira, te has accidentado, mañana me mandas a otro y...
Sí.
Entonces ese riesgo existe. Entonces es gente que no comunica muchos accidentes por el hecho en sí de que pues que la propia empresa no le va a volver a llamar, ¿no? Y eso ya lo he vivido de un ETT, pues que me llame. No, es que no he dicho que ha habido accidente porque igual no me vuelven a llamar. Entonces eso tenemos que mejorar, esa gestión y esa comunicación, y que haya una total transparencia en la comunicación de accidentes, sí.
Que ya no solo a nivel de la salud, que les pase algo, sino también a nivel de que hagan algo a las instalaciones.
Es lo que decía antes de las medidas preventivas. La mayoría de las veces las medidas preventivas corren a cargo de la empresa usuaria, porque ha pasado allí. A no ser que sea por una falta de formación, que podemos achacar, que podemos incidir en una formación, una negligencia del trabajador. Si ha sido porque ha resbalado, porque estaba había aceite, pues igual lo que falta es orden y limpieza, digo yo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que a veces cuando haces una investigación de accidentes, desde el punto de vista de la ETT, te ves un poco atado de pies y manos, porque no depende de ti. Aparte que tú metes unas medidas preventivas que tampoco sabes si exactamente si son las adecuadas. En cualquier caso, le tendría que dar el check-in o sea, la empresa usuaria, ¿no?
No, pero me refiero a que no se haga él algo, sino que él haga algo a las instalaciones. Uh-huh. Es decir, que el otro día nos surgió que de repente la máquina de la limpieza estaba rota.
Ajá. Uh-huh.
Procedimientos, por ejemplo, de comunicados de riesgos o comunicados de incidentes, si son o sea, igual que son plantilla, tienen que utilizarlos. Imagínate en almacenes logísticos que si con una máquina le dan un golpe a un larguero de una estantería y no comunican ese golpe, y eso puede generar que haya un colapso de la estructura o que se caiga un pallet, o que han estibado mal un pallet porque se les ha caído de punta y lo dejan ahí hasta que venga el siguiente a cogerlo y ese pallet se cae, esos riesgos los tienen que comunicar. A veces el miedo a, oye, es que mira lo que he hecho, que he tirado un palo y se me ha quedado colgado el palet. Puede generar un riesgo grave, mortal. Entonces, eso tenemos que, en la formación que les da la ETT, y que, como ya hemos comentado, que es el siguiente punto que tengo, de puntos de mejora, el tema de mejorar la formación y hacerla más real y más próxima a los ETTs, es que, oye, si tenemos un procedimiento con en muchos almacenes logísticos hay una carpeta con una hojita que sacas y comunicas, mira, en el pasillo 4, sector no sé qué, le da un golpe a este larguero. Entonces, si eso no lo hacen ellos, efectivamente, pues tampoco les hemos implicado en la gestión de la prevención.
No.
Sí, mira, claro. Adolfo, una cosa, concretamente, en el caso que comentabas tú, las estanterías, nosotros llegamos a crear pues un formato en el cual se colocaba en una zona donde cualquier persona que diera un golpe o que viera algún elemento dañado, podía notificarlo. Pero no se informaba para nada quién había sido. Y eso lo tuvimos que hacer incluso para el personal nuestro de DHL, porque claro, a mí le hace gracia de tener que reconocer pues que la ha liado parda, es decir, porque ha pegado un golpe a lo mejor a un puntal y no sabe lo que puede pasar ahí.
Entonces, ahí no se busca culpables, lo claro. Que se busca es solucionar el riesgo. Entonces, el momento que tú le pongas nombre y apellidos, no te lo van a cumplimentar. Claro. Es decir, es que entonces...
Tienes que ser anónimo.
Tienes que ser anónimo y buscar la...
Entonces, se soluciona a veces así. Decir, oye, mira, pues ahí tienes una lista donde cualquier persona escribe el riesgo detectado, luego llegará mantenimiento, de prevención, quien sea el responsable de ese centro, y se encargará.
Entonces, la máquina de limpiar, en vez de ponerla a cargar en el enchufe inadecuado, que igual se le ha cargado la batería, la carga en otro... Pero no me importa quién haya sido. A ver, si se ha cargado tres máquinas, claro, pues a lo mejor ya me tengo que...
Porque hubo un incidente con un chico de TT que dio con la tarjeta de meter los pales al camión, y ahí sí que se tuvo que anotar, pues hizo parte, y se anotó básicamente para que no pagara nuestra empresa, sino que apagara la ETT. O sea, que ahí en ese caso no somos los mismos. Y ahí se quería saber quién era, por lo visto que hay ciertos bueno. Las consecuencias que pueda pasar.
Es una cuestión de responsabilidad civil, al final. Bueno, pues, para eso
se tiene un seguro de responsabilidad. Sí, se dispone de un seguro. Sí, sí.
Todas las empresas al final, sí, mal que bien, pues les toca pagar alguna vez. Nos pasa a todos, ¿eh?
Yo siempre digo que preguntarle a los trabajadores, por lo menos en mi empresa, a cuántos se han sancionado por comunicar que han hecho un daño, que han roto algo. A ninguno. A ninguno. Lo que sí se puede sancionar es por omitir información que pueda poner a posteriori en peligro a la gente. Ahí sí que se puede sancionar, pero por comunicar algo no conozco el caso.
Sea una negligencia o un, es decir, si hay algo prohibido. Yo sancionaba mandar a una persona 15 días a su casa por subir a otro en las palas de la carretilla. Claro. Oye, pues son 15 días a tu casa y a la siguiente va tu expediente laboral y a la siguiente te vas a la calle. Pero eso es un acto negligente, una imprudencia grave, con daño, con posible daño para la salud. Pero un golpe, en el día a día nuestros almacenes son lo que son y golpes se dan. O sea, no puede estar como tu coche cuando lo sacas del concesionario. Está claro que no. Pero bueno, sí que es verdad que el anonimato ahí mejora mucho las comunicaciones de riesgos.
Y va.
Yo quería preguntarte, Lucia, cuando tú hablas de una investigación de accidentes y que, o sea, detectas que hay medidas que tiene que implementar la empresa usuaria, ¿realmente se llegan a comunicar? Aunque yo te hablo desde el punto de vista de empresa usuaria y no me llegan a comunicar si hay que implementar medidas.
¿Sabes qué pasa? Que si las comunicamos, mandamos las investigaciones, pero depende de qué medidas preventivas no les gustan al cliente y entonces te obligan a modificar la investigación.
¿Y la llevas a modificar? Porque en ese caso está...
Depende. Lo que tampoco cuela es que siempre el culpable sea el trabajador. Lo que no puedes hacer es una investigación que siempre sea el culpable el trabajador, que es lo más fácil, ¿no? Echarle la culpa al trabajador. Depende de cómo haya sido. Si estamos hablando de un golpe, pues bueno, mira, a ver. Pero si estamos hablando de un atrapamiento, estamos hablando de un accidente importante, no.
La definición de medidas en un accidente, cuando tú hablas de condición insegura o acto inseguro, realmente después de 20 años de ley de prevención, el tener condiciones inseguras a día de hoy no deberíamos tenerlas. Porque si tú has hecho una evaluación... Sí, siempre. Sí. Siguen, pero... Sí, no, y en las mías también, o sea, yo no voy aquí a la excelencia.
Venga,
pero que sí que es verdad, a nosotros nos pasaba, ¿no? Que los propios auditores, nosotros también estamos certificados en OSAS, y yo creo que fue hace un año o dos, nos dijeron, es que en vuestras estadísticas, porque nosotros luego sacamos criterios de si ha sido acto inseguro o condición insegura, tenéis muchas condiciones inseguras. Entonces, si tenéis actos condiciones inseguras, es que o vuestras evaluaciones no están bien o vuestro sistema de gestión de la prevención no funciona, porque esas condiciones inseguras o son innatas a la actividad... De atropellos con carretillas. Está claro, hombre, tienes que tener un plan de circulación, pintado, no sé qué, pero siempre es innato a nuestra actividad, ¿vale? Pero sí que es verdad que, cuando decías que no es todo achacable al trabajador, no, pero si las evaluaciones de riesgo están bien hechas y se invierte en prevención, que eso es lo que creo que los últimos años, que no sé qué lo comentaba antes Marga, pues se ha parado un poquito por el tema de la crisis, sí que creo que debemos decir atender, no que yo como prevencionista vaya a poner siempre al trabajador, pero que me preocuparía más que hay muchas condiciones inseguras. Pues tengo que ir más al acto inseguro, porque entonces es que estoy haciendo mal mi trabajo. Uh-huh. ¿Había otra mano levantada? ¿No? Bueno, pues ya había comentado aquí el tema, lo hemos enlazado con lo anterior, el tema también de la formación. Veíamos en la exposición de motivos del artículo de la ley y del Real Decreto el tema de que es clave para reducir esta siniestralidad y mejorar la gestión, la mejora de la formación y de compartir experiencias entre la ETT, el trabajador y los propios servicios de prevención o empresas que, lógicamente, por volumen no tienen servicios de prevención, pero tienen pues un trabajador designado o un coordinador de prevención que pueda facilitar esa formación, esa información a los trabajadores, ¿no? Pues aquí no sé cómo estáis gestionando, bueno, habéis hablado un poco de cómo lo hacéis, pero no sé de aquí a futuro qué más podemos hacer para seguir bajando esa siniestralidad. ¿Qué se nos puede ocurrir? Ideas.
Una pregunta, porque tú entras, recibes la formación de prevención de riesgos, te tiras 10 años, una vuelta a ver cómo así a menudo, entonces, si se debería establecer algún periodo, un sistema.
A ver, la ley no te lo marca. La ley te habla de formación teórica o práctica suficiente y adecuada. Si un inspector considera que no es suficiente y adecuada el que tú la recibas cada 10 años, te podrá te podrá sancionar, porque es su criterio inspector. Otra cosa es que ante el juez es más difícil, porque tú has cumplido la obligación de la ley, es formar al trabajador antes de la incorporación. Habría que demostrar que en esos 10 años no ha cambiado ninguna tecnología, ninguna máquina, con lo cual es raro que en 10 años no cambie algo del lugar de trabajo. Eso, para eso es bueno. Yo antes era muy contrario a la certificación de sistemas, en este caso OSAS o a la futura ISO que nos venga, que está próxima o no próxima, está ahí trabajándose. Por ejemplo, OSAS sí te obliga. OSAS te obliga a que tengas un reciclaje de tu formación, que te estableces tú el criterio, pero antes comentaba no sé quién que tenía cada 4 años los carretilleros. Yo, por ejemplo, emergencias lo tengo anual, carretilleros lo tengo cada 4, mozos de almacén cada 5, oficinas cada 10. Pero es un criterio que tú te autoimpones y que la norma OSAS, los auditores OSAS, te van a auditar de que estás cumpliendo. Entonces, es digamos, autoimponerte tú bajo tu criterio preventivo, decir, oye, pues una persona, por ejemplo, trabajos en altura lo tengo anual, porque creo que es un riesgo grave o mortal, y que si una persona no se va a ponerse un arnés, y que a lo mejor si se lo pone 2 veces al año, pues si no le haces un reciclaje se le va a olvidar, o plataformas elevadoras, o retráctiles, no sé. Creo que en función del riesgo hay que establecer tu matriz de formación OSAS. Entonces, para eso el sistema de gestión sí que es bueno, sí te lo puede dar un sistema de gestión. La ley no, porque te dice suficiencia adecuada teórico-práctica, lo que tú te autoimpongas. Otra cosa es que tú, como prevención, en tu plan de prevención, aunque no estés certificado en OSAS, digas, oye, pues yo la formación, igual que los simulacros. Simulacros te dice periódicos. Normalmente los hacemos anuales. ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos creado esa periodicidad. La formación puedes hacer lo mismo sin tener que tener una certificación OSAS. Tú en tu plan de prevención te autopones. Oye, pues yo como prevencionista y como responsable de prevención de esta empresa considero que los carretilleros cada 2 años tengan una formación práctica, que a lo mejor no hace falta que les pongas el vídeo del toro rojo que todos podemos doblar porque no lo conocemos de memoria, ¿no? No sé, una formación que vayas además innovando, porque si tú al trabajador todos los años le das el mismo curso, en el tercero se te va a echar un sueño o te va a decir que no me vuelvas a convocar, porque yo, para oír lo mismo de todos los años, que es muchas veces lo que nos pasa con los servicios de prevención ajenos, ¿no? Que no reciclan mucho los formatos de sus formaciones. Yo, por ejemplo, con mi servicio de prevención ajeno, las presentaciones que utilizan son las mías. A mí no me vengas con la formación que le das a Segur, con todo el respeto a Segur, que seguro que no utilizan nada, sino que les pongo mis presentaciones y decir, esto es lo que quiero que les cuentes. Vale, entonces eso te lo puedes autoimponer. Ideas de formación, si se nos ocurre alguna, aunque ya hemos hablado mucho.
Yo, si el día de mañana esto fuera posible, creo que la figura del tutor de acogida a un trabajador de empresa de trabajo temporal sería lo idóneo. Es decir, si la empresa cuenta con los recursos necesarios para que cuando se incorpore una persona le haga una ruta de aprendizaje por aquellas zonas, creo que sería la formación más idónea.
Lo tenemos cada vez más, y la primera vez nos sorprendió porque pensamos, ostras. Pero sí, ya tenemos unos cuantos. Ya no nos sorprende, ya nos... Bueno, nos reconforta. Sí, creo que es la mejor.
Yo creo también que el momento en el que estamos económico pues ha hecho que se reduzca todo, ¿no? Hace unos años, cuando empezamos a tener ese avance en el tema de prevención, efectivamente se fomentaba mucho el tema de la acogida. ¿Vale? Es decir, se invertía esa media hora o esa una hora para explicar un poco pues todas las necesidades o las instalaciones, los riesgos, todo. Ahora, pues yo no pondría la mano en el fuego, se realiza. Entonces yo creo que, bueno, pues tenemos que volver a esas condiciones. Luego también es cierto que el tema de la prevención, insisto, también se le ha dado mucha importancia en los últimos años, aunque también ha tenido un parón. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay otro tipo de certificaciones que también te obligan a formar. Por ejemplo, pues no sé, la famosa certificación IFS de alimentación. Entonces, como ahí sí se ve una rentabilidad, ahí sí se invierte. Entonces ahí se llega y se dice, oye, todos mis trabajadores tienen que estar formados en sus procedimientos operativos, porque si no, la certificación me la quitan. Y no solamente el problema es que me la quiten, es que me la quitan y pierdo el cliente. Entonces, ahí quizá pues se hace más presión. El tema de prevención, insisto, antes se hacía y ahora yo no pondría la mano en el fuego que se haga en el 100% de los casos.
Pues lo tenemos que meter, como comentabas tú, en la línea de negocio de la compañía, en la estrategia de la compañía. Cada vez más clientes grandes, bueno, no tan grandes, cada vez más clientes, cuando hacen un tender para llevarte su transporte o su logística, uno de los puntos que suelen ser 4 o 5 ítems es prevención. Entonces, si tú tienes una certificación OSAS o tienes que dices que das formación X o que tienes pocos accidentes o que les puntúa positivo para ganar esa cuenta. Entonces, todo eso lo tenemos que aprovechar. Yo, hasta hace 4 años, visitaba pocos clientes. Mis clientes eran los internos, eran los trabajadores los que tenían los accidentes. La semana pasada estuve en Inditex, en Coruña, porque es el cliente top de mi compañía, porque tenemos allí 3 implant, y las reuniones estas que hemos hablado de coordinación, creo que es eso, ir a casa del cliente, sentarte con el de prevención de Inditex, ver qué problemas tienen, que incluso si ves alguna deficiencia en su instalación, le dices, oye, perdona que me meta, pero si ahí ten cuidado con eso, porque he tenido una inspección de trabajo en una rampa de acceso a un altillo porque no cumplía la altura del petril de no sé qué. Entonces ya te ven como, coño, este tío se está preocupando primero por sus trabajadores y segundo por mi actividad y que evitarme riesgos, evitarme un problema con un accidente. Entonces, lo que tenemos que convertir es que prevención es un punto cada vez más importante en la línea estratégica de las compañías, en la rentabilidad de los negocios. Entonces, no porque no haya accidentes, sanciones, inspecciones de trabajo o imputaciones penales, sino porque el cliente cada vez más valora el que esa compañía que le está dando un servicio, en este caso de logística o de transporte, cumpla con un estándar en materia de seguridad y salud en el trabajo.
En la línea que estás hablando, la prevención tiene que ser rentable, es evidente. Nosotros nos estamos encontrando casos en los que los clientes receptores, si no justificas a través de la coordinación que ese conductor tiene todos los parabienes, no lo dejan entrar. Entonces la prevención pasa a ser rentable. Pasa a ser rentable. Porque dice, que no le deja entrar si le falta tal, entonces sí me interesa. Entonces tenemos que hacer que la prevención sea rentable. Bien, bajando el absentismo, porque al final es dinero. Bien, porque permite la continuidad del trabajo, porque ese conductor llegue a su punto de destino. O bien por lo que comentaba Guillermo. Al final, si no estamos en la línea de la rentabilidad, la prevención, pues es complicado. Aunque el objetivo final, evidentemente, nuestro no es la rentabilidad, sino la seguridad de las personas. Pero eso quizá vende un poquito menos y la rentabilidad vende un poquito más. Lo importante es alinearlas. Y para eso, pues muchas veces tienes que ser original a la hora de establecer la prevención.
Pues otro punto que quería aquí, que tenía para comentar, a ver qué opinabais, y si realmente es un problema real, para nosotros desde luego lo es el tema de que somos empresas, que el cliente lo quiere para mañana, express, con lo cual nosotros a nuestros partners, a nuestros ETTs, les pedimos inmediatez. Les pedimos, oye, necesito, me ha llamado X cliente y me manda 10 trailers más esta tarde y necesito 5 personas para que me descarguen esos trailers. Entonces, eso choca un poco con todos los sistemas que tenemos montados. Y ahí es donde está el mayor riesgo de que esa inmediatez, que además tú, como no puedes, como prevencionista, no puedes poner trabas también al desarrollo de tu negocio, pues choca un poco con lo que estamos montando, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué problemas tenemos? ¿Qué se nos ocurre para que eso no pueda generar? Porque normalmente esa inmediatez, que además a lo mejor es personal, que no ha venido nunca a nuestras instalaciones, y que es el que a lo mejor esa tarde coge la carretilla y se me cae por la rampa y se mata, por mucho que esto quede muy bonito y todos tenemos presentaciones estupendas, al final lo que va a salir en prensa es que ha habido un accidente mortal, porque esa persona que la ETT había mandado esa tarde, pues no sé, no tenía algo de todo lo que hemos dicho que tenemos. Y eso es una realidad. Entonces, ¿cómo podemos gestionar esto?
La única solución que yo veo es fidelidad con la empresa de trabajo temporal. Una fidelidad que nos permita tener una bolsa de trabajadores habituales de los cuales tirar. Si estamos con 4 o 5 ETTs, cambiamos cada año. O sea, yo creo que es la única.
En nuestra delegación, de hecho, ya se cuenta con eso. Tienes una bolsa de trabajadores que ya los tienes formados, que ya han pasado el reconocimiento médico para lo que pueda necesitar. Lo que pasa que, bueno, a ver, como todo, ¿no? Igual es la ley de Murphy y ese día a las 8 de la tarde no te coge nadie el teléfono, que puede pasar también. Entonces tienes que tirar de alguien que a lo mejor, pues, en este me falta el reconocimiento médico. Bueno, no pasa nada. toma, eso que se te accidenta. A ver,
porque
siempre...
Porque queremos esa fidelidad, Operaciones quiere que es que como no tienen ganas a nadie, a Synergy sí. o a Manpower o a Deco, a decir, oye, es que no me das servicio. No, claro. Es que sí, yo te puedo dar servicio, pero la persona que te voy a mandar...
No pues, cumple.
A lo mejor también, aparte de eso, que me parece la mejor solución, es decir, tener una fiabilidad de que el personal en el 99,9% de los casos lo tiene todo, y para eso tenemos una bolsa, pues a lo mejor un documento mínimo imprescindible interno de... Uh-huh. Pero claro, para eso nos tienen que decir, oye, ojo, que el que te mando
no está formado,
no está en nuestro estándar, ¿vale? Exacto. Entonces, según entra por la puerta, me siento media hora con él, ta, ta, ta. Entonces,
o hacerle un mayor seguimiento, por aquello que decíamos, ¿no?
O ponerle si un tutor. Eso, oye, ¿qué quieres esto? Vale, yo te los mando, que tiene que ser además totalmente compartido, te lo mando, exacto. Perfecto, sin problemas, pero tienes que poner un tutor, no tiene la formación, exacto. No me ha dado tiempo a... ¿Lo asumes? Sí, lo asumes. Entonces, dejarlo documentado. Vale, por lo menos una ley de mínimos.
Bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido, sobre todo en alguna provincia, es el pues esa bolsa de trabajadores. Tenemos esa fidelidad, ¿no? Sí. Que dice Javier, porque ha sido un caso concreto. Trabajamos única y exclusivamente esa provincia con una única empresa de trabajo temporal y eso garantiza pues el tener esa bolsa de trabajadores. Y de hecho, incluso algunas operaciones levantan el teléfono y piden con nombre y apellidos a la persona que quieren, porque ya le conocen. Entonces, oye, quiero a José Manuel porque creo que es la persona que mejor me hace este trabajo. Entonces, esa es una de las formas. Pero claro, se puede dar el caso, como tú bien dices, que de repente tengas una necesidad y no tengas a nadie de esa bolsa. Bueno, yo lo que propones no está mal, pero claro, es decir, es para eso, es para tener a un técnico allí delante y controlar muy bien esa operación, porque al final ya sabemos cómo funcionan operaciones. Si no tiene la formación, pero la persona que la han puesto sabe manejar una máquina, no, al final acabará subiendo sobre la máquina.
Uh-huh. Ahí va un poco relacionado con el siguiente punto que tengo anotado. Que estoy siendo el malo de la película, pero son, la verdad es que son realidades que tenemos todos en nuestros centros, ¿no? Te llama un director de operaciones, te dice que tiene 10 trailers, que necesita nada, solo 5 mozos para la descarga, pero mozos ordinarios. Y al día siguiente te enteras que había un accidente de uno de esos 5 mozos con una máquina. ¿Cómo controlamos eso? O sea, integrando, asumiendo responsabilidades. Oye, no lo voy a poder controlar porque preventivamente es imposible, pero que cada uno tenga muy claro que si eso lo hace y lo permite, tendrá unas consecuencias. Pero claro, al final no estamos evitando el accidente. No estamos evitando que ese mozo, de los que hemos llamado esta tarde, coja la máquina. Yo tuve un caso, de los casos mortales que tuve en el aeropuerto de Barajas, de una persona, un nigeriano de TT, que iba pues un día, dos días en la empresa, que en principio estaba de mozo, de peón de basuras, porque sacaba los contenedores estos grandes de Barajas, de los contenedores de basuras. Entonces estuvo toda la noche dándole la paliza al coordinador de que él en su país conducía las máquinas, las carretillas. Al final, por no escucharle, le dejó la máquina y bajando una rampa con un contenedor de estos, bajó marcha adelante, pinchó las uñas, volcó y se mató. Al segundo día de trabajo. Entonces tenía los procedimientos, pero la realidad es que ese coordinador, por no escucharle, además fue su... No, es que ya me tenía harto y por no escucharle dejé la máquina, esa decisión que tomó generó lo que generó. Entonces eso, desde el punto de vista de los prevencionistas, controlarlo es muy difícil.
Hombre, es complicado. Es decir, yo os puedo hablar de un caso muy particular. Es decir, efectivamente siempre puede pasar ese tema de la prioridad. Me acaba de surgir un problema, mañana tengo que sacar los camiones. Pero como yo siempre digo, es decir, a nosotros nos pide una planificación preventiva, pues también tiene que haber una planificación operativa. Y el operativo también tiene que ser rápido a la hora de ver la necesidad de esos recursos. Y si todo funciona bien, también se le puede llegar, por ejemplo, en nuestro caso, se puede avisar al coordinador, decirle, oye, necesitamos para mañana tantas personas. La ETT te va a avisar, te va a enviar la documentación y hace ese mismo día la revisión documental. Yo conozco un caso concreto de quedarse más de una persona en garita durante más de 2 horas esperando a que entrara el coordinador porque no tenía acceso al centro. Y eso lo paga DHL. Con lo cual, es decir, eso va a la cuenta de resultados de ese centro y va contra la decisión de ese jefe de operaciones. Pero claro, es decir, al final tienes que tomar también un poco esas medidas drásticas. ¿Eso ocurre siempre? Pues seguramente no. En este caso a lo mejor sí, porque el propio coordinador es el que gestiona la parte de prevención y la parte de seguridad y tiene el control de accesos. Entonces, si él no da el ok al acceso, ninguna persona puede entrar. Pero claro, eso, no todos los centros tienen ese control de acceso ni tienen estas posibilidades. Pero bueno, yo creo que es una cuestión de efectivamente, de integrar la prevención, de que todos los niveles sepan cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus obligaciones, pero sobre todo eso, sus responsabilidades. Es decir, no me sirve después. Hombre, yo es que esto no lo sabía. No, esto se te ha dicho por activa y por pasiva, verbalmente y por escrito. Y entonces, si desgraciadamente ocurre un accidente, pues tendrás que asumir la responsabilidad que te toca. Ni más ni menos, pero la que te toca.
Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo contigo, José, pero sabes que muchas veces tienes una presión en una operativa si tú vas de policía y vas diciendo, pongo una barrera y no entra el tío. Porque tienes al jefe de operaciones y tienes al gerente detrás de ti. Entonces, yo creo que tiene que bajar en cascada. Es decir, que yo me lo creo, solo tiene que ver el jefe de operaciones y solo tiene que ver el gerente. Y entonces todos vamos en línea.
Por eso decíamos que en el plan de prevención, que yo fue de los buenos inventos que hubo cuando hubo la reforma de la ley, o sea, el plan de prevención, la evaluación de riesgos es importante, pero la definición por escrito de las responsabilidades y funciones de cada uno de ellos en materia preventiva es, primero, es lo que nos protege a los prevencionistas en caso de cualquier tema. Entonces, que el gerente, tú no te vas a enfrentar, que el gerente, oye, fírmame aquí. O sea, yo cuando un gerente me dice, es que esto no lo voy a hacer, correíto. Yo no tengo por correos, ya se lo enseñaré al señor juez. Que no es mi... O sea, no, los prevencionistas, digamos...
Esa es la única arma que tenemos.
Decimos realmente lo que como empresa deberíamos de hacer, pero no somos los que tenemos que hacerlo. Al revés, esto es integración. Entonces, si la palabra integración se queda ahí en el limbo...
Antes la hablaba de la directiva se lo cree y baja en cascada...
Pero para eso tú tienes que definir muy bien tu plan de prevención. Y si tu plan de prevención está bien definido y las responsabilidades y funciones de cada mando intermedio, cada director, cada responsable de operaciones y cada mozo de almacén están bien definidos, ojo, y comunicados, y además con el deber de elección, es decir, tú no puedes dar responsabilidades a un mando de logística, de control de las carretillas de logística cuando realmente está en el centro de al lado y no tiene... O sea, tiene que tener cercanía al riesgo. Entonces, la definición y la delegación de responsabilidades tiene que ser con tres premisas, que además hay una sentencia del Tribunal Supremo en el que, por una mala delegación de responsabilidades, todo eso que has hecho en tu plan de prevención se viene abajo. Entonces, tú ahí no, efectivamente no te tienes que enfrentar. El camión tiene que salir, hay que hacer el picking. Me parece estupendo. Este tío no lo tiene. ¿Que tú lo autorizas? Firma y está, y pasa. Y si pasa algo, pues... Tú has hecho lo que... O sea, nosotros tampoco podemos enfrentarnos al mundo.
Al fin y al cabo eres un órgano asesor, ¿de acuerdo? Es decir, no eres un órgano ejecutor. O sea, tú no eres el que te vas a poner a darle paso, te vas a poner a cambiar una estantería o a cambiar una máquina. Tú le dices, el señor de la empresa, esto es lo que hay que hacer. Y ahora ustedes si quieren lo hacen o no lo hacen. ¿No lo hacen? Sí. Bueno, pues yo se lo vuelvo a comunicar y se lo comunico por escrito. Es una pena tener que actuar así, porque es triste. Pero bueno...
Es un poco también lo que te he dicho yo desde el punto de vista de la TT. Este cliente no nos conviene. Tú decides si seguimos trabajando o no seguimos trabajando. Yo aviso. Guardo el correo, como dicen, pues lo que pueda pasar. Y aquí, no, es que aquí yo creo que aquí termina nuestro trabajo. O sea, más no se nos puede pedir tampoco.
Yo creo que a lo mejor hace falta un poco más de formación en las empresas de las responsabilidades penales y legales que tiene.
Nosotros las hemos hecho y tampoco, o sea, ha tenido más fuerza en los gerentes de centro, que al final es el
máximo responsable.
En los mandos intermedios yo no he percibido que haya impactado tanto. Ha impactado más en la gente joven, bueno, pues porque a lo mejor tienen, bueno, pues no sé si vienen con otra, no tienen tantos vicios adquiridos, ¿no? Y muchas veces, comentándolo con el tema de la formación, o sea, de nada sirve que todo esto lo cumplamos, que venga con una formación estupenda, que tenga un carné 8 horas, si el tío encima de una máquina es un cafre. Y muchas veces me dicen, no, es que tiene la formación. Me da igual, yo como mando de operaciones de este centro logístico, veo a esa persona encima de la máquina haciendo eso, y lo bajo, y se lo mando a la ETT envuelto en un lacito. O sea, yo no quiero a esas personas dentro de mi organización. Y como estamos hablando, que son, les consideramos como propios, igual que yo, una persona que hace más malos usos de las carretillas, las máquinas en nuestros centros están todas limitadas. Me costó muchas peleas con muchos directores de operaciones que no van a salir los camiones. Digo, bueno, cuando no salgan me lo dices. Están saliendo, se ha bajado la siniestralidad. Nos iban a echar del seguro a las máquinas de los golpes que llevaban nuestras máquinas. O sea, no podía ser, era una locura. Y veías cómo circulaban y decías, pero si es que esto, estamos aquí poniendo medidas preventivas y las carretillas van a 17, 18 kilómetros por hora en centros logísticos. Eso es una locura. Pero lo que no me puede decir un mando es, no, es que ya tengo, tiene toda la formación. Digo, sí, pero mira lo que te está haciendo. Mira cómo te deja ese palo estirado, que está mal estirado, que se va a caer. Entonces, igual que les exige, o sea, esas exigencias tienen que tener también dentro de sus responsabilidades. Si ves actos inseguros, nosotros ahora hemos implantado hace 2 años un procedimiento que llamamos procedimientos de observaciones del comportamiento. Y todos los mandos, una vez al mes, tienen que darnos un informe de qué han observado de comportamiento, porque puedes tener muchos procedimientos y pintado y la OSAS y San Pedro. Pero si luego en tus almacenes la gente va, no van por el paso de peatones, van sin los girofaros encendidos, van cargados hasta arriba, marchalantes sin visibilidad. Esos son comportamientos inseguros que generan los accidentes. Entonces tenemos que ir a la mejora del comportamiento. Y eso tiene que quedar en sus funciones del trabajador. Oye, es que tus funciones no es cumplir, no es ir por en la carretilla con el tema de los auriculares, el tema de conducir con la carretilla. O sea, cosas de estas. Tenemos que ir al comportamiento. Y eso el mando tiene que ser. Si el primero que arrastra pales y te está arrastrando 10 pales a la vez, que se está cargando la mercancía, se está cargando la máquina, se está cargando el suelo, se está cargando las estanterías, lo hace, ¿qué va a hacer el trabajador? Lo que hace es su mando. Entonces el mando tiene que dar. Entonces para eso le hemos dicho, no, pues tú vas a observar el comportamiento de tu gente, con lo cual tú eres el primer observado. Entonces todo eso es lo que tenemos que ir cambiando.
Yo creo que el tema de responsabilidad penal, 19 años después de la entrada en vigor de la ley, yo creo que seguir manteniendo esta cantinela es algo preocupante. O sea, es decir, porque para mí me parece triste que siempre tengamos que estar argumentando, cuidado que puedes ir a la cárcel, cuidado que puedes ir a la cárcel. Llevamos casi 20 años en tema de prevención. Ya, pero eso, es decir, pero estoy un poco con lo que dice Guillermo. Tío. Yo personalmente he dado charlas sobre las responsabilidades que asume un mando. ¿Ha cambiado la actitud de los mandos? Cero.
No.
Cero. ¿Por qué? Bueno, pues no lo sé. Es decir, posiblemente el origen de su actitud no sea una falta de cultura preventiva. Igual está en otra cosa. No sé, imagínate que tengas problemas personales a nivel de con tu compañero o con tu jefe. Y eso provoca que pues tengas una dejadez absoluta en tema de prevención. Y les entra por un oído y les sale por otro. Puede ser, no lo sé, pero te aseguro que en la última que vi, el impacto ha sido cero. Entonces, tienes que tomar otro tipo de medidas. Las medidas al final, oye, lo que hemos dicho, existen responsabilidades en cascada, entonces será su jefe el que tendrá que reconducir esa actitud. Igual que siempre parece que los malos siempre son los trabajadores de base, y les apretamos, les damos formación, les damos información y les pedimos que hagan y dejen de hacer, pues eso exactamente igual hay que hacerse a los mandos y no tanto con el miedo de la responsabilidad penal.
El miedo lo ven realmente cuando tienen el... Yo tenía un centro bastante crítico hace, bueno, en febrero del año pasado, una imputación penal del director de operaciones y de un carretillero por un accidente que no fue calificado ni como grave, aunque para mí hubiera sido grave, pero bueno, sabes cómo las mutuas tipifican los accidentes, ¿no? También por criterio nuestro y por nuestro asesoramiento a nivel para evitar riesgos. Pero fue imputado penalmente el director de operaciones pidiendo 3 años de cárcel. Han estado 1 año y medio imputados. Tú vas a ese centro de trabajo ahora y ha cambiado radicalmente, pero desde el gerente hasta el propio director ya se sobreseyó, no hubieron responsabilidades penales y se quedó en una mínima sanción administrativa. Pero tú vas ahora a ese centro de trabajo y es que vamos, perfecto, es muy triste. Pero ese mismo ejemplo, me voy a Valencia, que son 100 kilómetros más para arriba, le cuento, oye, que es que, les pongo el ejemplo, mira qué ha pasado en Alicante. Y entonces al final eso es... eso es poco a poco el cambiar.
Yo creo que son las experiencias vitales las que hacen un cambio de comportamiento. Y hasta que no lo vives, desgraciadamente estamos hablando siempre de muertos, de accidentes, de imputaciones, hasta que no ocurre eso, yo creo que es un aspecto de la condición humana que José Manuel dice que no ve el impacto sobre esas personas y yo creo que forma parte de la condición humana, con lo cual tenemos que luchar, que es mucho más complejo. Yo creo que muchas veces no saben muy bien o tienen claro qué prima para ellos. Y para ellos prima la producción muchas veces. Entonces dice, es que no genera impacto. Pero ¿qué prima para él? ¿La producción o la seguridad? Ese es el problema.
Mira.
Claro, porque la prevención se ve como obstáculo. Se ve siempre como... Ya está la de prevención aquí.
Yo creo que también ellos lo que miran son las consecuencias a corto plazo. Y a corto plazo es que el camión sale o no sale. Es decir, y eso lo saben seguro que va a ocurrir. Lo del accidente es como una moneda al aire. Puede que sí o puede que no. Pero saben que si no hacen las cosas de esa manera, pues el camión no saldrá. Y de hecho, yo recuerdo en una visita a un centro, y además me he dado la vuelta con el jefe de operaciones, uno de los centros más grandes que teníamos, y nos pasó un trabajador con una transpaleta de esta de plataforma, como el que conduce una scooter, pero así de rápidamente. Y yo me quedé así como asustado, y sus palabras fueron, para ti, ese trabajador es inseguro, para mí ese trabajador es productivo. Entonces, ¿qué le dices a ese jefe de operaciones ahí? Claro. Es decir, que no está en tus manos. Evidentemente, a lo mejor igual nos quedábamos solos, ¿no?, de prevención, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene. Es decir, porque al final, es decir, la parte de operativa, pues efectivamente, que insisto, tienden a ese corto plazo, al plazo inmediato, ¿no? Pero bueno, poco a poco.
La verdad que yo creo que es. Claro, estoy hablando de 15 años, ¿no? Pero que hemos avanzado y el cambio de mentalidad, o sea, sí, de lo que se hacía antes a lo que se hace ahora. Antes lo de calzar un camión era como. ¿Qué? Que tengo que calzar un camión, tío.
No, y ahora hay herramientas como el tema de disciplina preventiva, diálogos de rendimiento, que hablaba José Manuel Marqués, comunicación de incidentes, investigación de incidentes, ya no son accidentes, todo eso ya no solamente la figura del coordinador, digo, o la figura del técnico, sino ya está metido mucho en la figura de la operación. Entonces eso ya va creando.
Es verdad que la realidad, y esto lo hablamos una vez hace poco con el director de la Inspección de Trabajo de Madrid, con Jorge Travesero, la realidad no es esto. O sea, la realidad no son empresas como DHL, como Estel, como Segur, que pueden tener, lógicamente, medios para invertir, para... O sea, la realidad con la que nosotros vivimos también es que yo tengo 3.000 subcontratas de transporte y que cuando yo entré en DHL, el 10% cumplía la ley de prevención, viendo en el 2003, que llevábamos ya unos años de ley. Y cuando yo entré y me encontré con eso, me fui a ver al director general, al director de operaciones, diciendo, oye, tenemos que imponer que los 3.000 autónomos o subcontratas cumplan con... Me miraron diciendo, no. Ahí tienes la puerta. Es decir, si hago eso, yo paro mi actividad, perdemos... ¿Eh? Claro.
Sí.
Ahora sí.
Ahora sí. Ahora. Claro, pero...
No, pero ahora sí, ahora sí.
Claro, ahora sí, pero eso...
Lo que contabas antes, esto de que ahora vamos a hacer reunión con los clientes, vamos a hacer reunión con los otros remedios. Porque no te dejan los remedios, porque todo el mundo se quiere dormir las espaldas. ¿Qué? No te deja entrar a un grupo de tres mil y que nos puedan montar un pollo de preparación. Quieres ser responsable.
No, el empresario titular, efectivamente.
Claro.
Por lo tanto,
por eso digo que...
Porque uno mismo se tiene que cubrir las espaldas. Si lo dejáramos en manos del resto, no sería nada.
Pero tú lo vendes como que se tenía que cubrir las espaldas. Yo lo entiendo como que cada uno ya es responsable y sabe cuáles son sus obligaciones. Quiero decirte, a ver, que la obligación de hacer una coordinación la sabemos todos. Otra cosa es que la esquivemos. Pero la sabe el cliente, la sabe el proveedor, la sabe... Claro.
Claro, sí, el problema de eso es que se está convirtiendo en un boomerang porque está siendo peligroso. Pues por el tema precisamente de coordinación de actividades. Porque nos están pidiendo cosas que no tienen sentido, que son incluso ilegales. Incluso ilegales. Es decir, yo el otro día he tenido una en Vitoria, que una plataforma de estas útiles, ¿vale? que cada, para subir documentación tienes que pagar.
Lo que sí.
Entonces, lo que no tiene sentido es que yo, a mis autónomos, que tenemos 120.000 clientes en España y que entregan a lo mejor en 70 clientes al día, si cada 70 clientes por cada documento que suba tienen que pagar, pues directamente cierran el chiringuito o pago yo. Yo no te hice un cálculo aproximado de cumplir lo que me pide, y me da igual decir el nombre porque tengo guerra con Nissan en Barcelona para que puedan entrar mis autónomos a dejar mercancía en la Nissan, y a DHL le cuesta 1 millón de euros porque me están exigiendo a que mis autónomos tengan un contrato con un servicio de prevención ajeno cuando el estatuto de los autónomos les libera de cumplir la ley de prevención de riesgos laborales. Yo se lo explico, se lo cuento, me da igual. Si tú quieres entrar en la Nissan, tus 7 autónomos que vienen diariamente desde Barcelona a pagar. Claro, yo al autónomo no se lo voy a cobrar, porque es tu cliente, su exigencia, que legalmente yo no soy una exigencia legal, págalo tú. Entonces, yo para esos 7 me ha costado 1000 y pico euros, pero si eso me lo piden mis 120.000 clientes, echa el cálculo, es 1 millón de euros al año que tiene que pagar DHL. Por darle un documento de una persona que entra a lo mejor 10 minutos a la instalación, deja dos cajas y se va. Señores, ¿cómo vamos a vender que la prevención es útil si estamos entrando en ese negocio? Y se ha convertido en un negocio. La coordinación de actividades empresariales se ha convertido en un negocio. No nos importa el trabajador, no nos importa que sea accidente, no nos importa que coja la carretilla sin información, no nos importa absolutamente nada, nos importa tener el papelito que supuestamente creen que delante del juez va a valer.
Sí, sí, sí.
Que supuestamente creen que delante del juez va a valer, que están muy equivocados. Entonces, claro, y eso lo hablas con la inspección de trabajo, y dice, ¿sabes dónde tienen que ir? A ver a la ministra. Y en ello estamos, ¿eh? Porque es que no tiene sentido. Por eso decía, cuando he empezado, creo que la combinación más razonable de las que estamos haciendo, en lo que tienen sus mejoras, es con las ETTs. Aprendamos. No nos convirtamos en un intercambio de cromos que al trabajador que al final está entrando a Nissan y coge la carretilla de Nissan sin saber cómo está ni qué normas tiene, es el que se va a accidentar. Entonces,
yo personalmente creo que el tema de la coordinación, tanto en el 171 de empresas concurrentes como la de empresas de trabajo temporal, para mí, particularmente, son de los reales decretos más sencillos y más claros. Pero nos hemos empeñado en hacerlos difíciles, precisamente por lo que tú dices. Es decir, todos nos queremos cubrir las espaldas. Si tú te lo cubres con 5 documentos, yo me lo cubro con 6. Y así, sucesivamente. Al final te encuentras con una carta de coordinación que dices, pues si voy a entregar una carta. Dice, me están pidiendo poco más o menos que mi libro de familia. Hace un momento en el café lo comentábamos. Es decir, se está pidiendo la coordinación, por ejemplo, pues no sé, imaginaos, a Express, que va a entregar un paquete. ¿Nos coordinamos con correos cuando viene a entregarnos un sobre? ¿A qué no? ¿Por qué nos tenemos que coordinar con DHL Express cuando solamente viene a entregarme un paquete? Es decir, en todo caso, como a cualquier visita, habrá que decirle, oiga, vaya usted por esta zona. Vaya directamente y no pase a tal sitio. Y se acabó la coordinación. Y no tienes por qué hacer nada más. Pero eso no es suficiente. Tenemos que pedir TC1, TC2, formación, entrega de EPIs. Si tienes empastes, no lo sé, todo.
No, es como si cada vez que viene Synergy a instalaciones a una reunión, claro, de coordinación. No, Uria,
pásamelo todo. Pasa
tu vigilancia de salud, a ver si estás médicamente bien. Pues,
no,
claro.
tenemos que fijaros dónde ha llegado la locura.
Se lo pide.
No, es que tenemos clientes que nos obligan, bueno, nos damos de alta el lunes y el viernes nos damos de baja. El lunes volvemos a hacer contratos de alta y el viernes volvemos. Y cada lunes y cada viernes nos piden que si el alta, que si la formación, que si la... Pero si es la misma. Si es que, a ver, no le voy a hacer una formación cada semana, la misma formación al trabajador cada semana. Y la vigilancia de la salud la pasó el mes pasado. No le voy a hacer una vigilancia de la salud cada semana. Pues cada, o sea, por sistema quieren un pack con el contrato, con la ficha, con... Dices, pero, a ver, estamos generando un montón de pérdida de tiempo, pues sí. Es aquello que decimos, es la raya del absurdo, ¿no? La raya del absurdo.
Sobre todo, yo creo que es el clientes. Los clientes han tomado la coordinación,
o sea,
como un parapeto. Es un parapeto,
se lo explicas,
legal.
Pero se lo explicas y dices, a ver, pero si te estoy pasando el mismo certificado de la semana pasada. ¿Qué es que no lo tienes?
Pero eso es porque la gente ha cogido miedo, las empresas han cogido miedo y dice, a ver si, entonces yo pido todo esto y, como dice Guillermo, con esto se creen que se van a escudar. Es como un escudo mágico que les va a liberar de todo. En eso también nosotros tenemos que hacer labor divulgativa. Yo me he enfrentado a clientes, arriesgando a veces también un poco mi tipo, indicándoles que eso que pedían o no procedía o era ilegal. A veces te piden hasta contratos de trabajo. Digo, pero que el contrato de trabajo, digo, según la Ley Orgánica de Protección de Datos, digo, me va a valer más la multa de la Ley Orgánica de Protección de Datos que el atenderlos a vosotros. Entonces, tenemos que hacer labor divulgativa a esos clientes para explicarles que no siempre es necesario. Y si, como suele ocurrir, no te hacen mucho caso, elevar ese problema. Porque el problema es que al final se está convirtiendo en un negocio, como dices. Y plataformas como estas a las que hacía referencia suponen un coste adicional que no buscan la seguridad, sino el pagarse sí, esa sí. herramienta, ¿no? Entonces se está, de alguna manera, tanto prostituyendo el ámbito de la prevención.
Bueno, más cosas, dudas, comentarios. Estamos hablando mucho nosotros y poco vosotros. ¿Os ha quedado más o menos claro cómo está el mundo con la gestión de la coordinación con las ETTs, que yo creo que es el mundo más claro? ¿Nada más? Pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, a los organizadores, a Lógica y a UNO por seguir impulsando la prevención con estas jornadas, ¿vale? Al Ministerio de Fomento por la subvención y a todos vosotros por vuestra presencia, por vuestras preguntas. Espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias.